Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Dura denuncia de los médicos hoy en COPE Canarias. La situación de los pacientes sociosanitarios que a pesar de tener una alta médica están ocupando una cama en los dos grandes hospitales de nuestra isla, léase Luque, el Hospital Universitario y el Hospital La Candelaria, es absolutamente insostenible y lo que es peor, sigue creciendo en número. Así lo ha confirmado el secretario general del Sindicato Médico Levi Cabrera, que describe la situación como dramática. Lejos de disminuir, la presencia de estos pacientes, que son en la práctica abandonados por sus familias en los hospitales, sigue aumentando con un costo que supera los 600 euros diarios para el Servicio Canario de Salud por cada uno de ellos. Sitúate. Hablamos de pacientes que no tienen ninguna patología que justifique ya un ingreso hospitalario. Son pacientes que deberían estar en una residencia para mayores, pero como no hay residencia, como no hay centros sociosanitarios, acaban ocupando sine die, indefinidamente, una cama en el hospital. Una cama que tapona todo el sistema y que obliga a que en días como hoy, por ejemplo, se hayan aplazado 5 operaciones en el hospital universitario, operaciones a lo mejor de prótesis o de varices o de vesícula, porque no hay cama. Cabrera insiste, repito, secretario general del Sindicato Médico Levi Cabrera insiste en que la situación entorpece de forma extraordinaria toda la actividad de los hospitales.
Sí, ha ido aumentando porque no se ha puesto el remedio, están viviendo en el hospital. Eso dificulta y entorpece de forma brutal la actividad ordinaria de los especialistas y de la actividad quirúrgica y médica y de pruebas diagnósticas en los hospitales. Es un tema dramático. Si eso no se soluciona, por muchas camas que tú crees en el hospital, por mucho que mejore el funcionamiento de las urgencias, tanto en atención primaria como en hospitales, es un tapón.
Pero la situación llega hasta el punto en que el secretario general del Sindicato Médico exige medidas contundentes, que reconoce que a lo mejor suenan a barbaridad. Pero escuchen, lo que propone es cerrar el recinto ferial de Santa Cruz y dedicarlo a estos pacientes, creando una instalación parecida al Hospital Sendal de Madrid.
Decir que la situación era tan crítica que había que hacer como un sendalito cuando Madrid, cuando la pandemia. Fíjate lo dramático que puede llegar a ser. Es decir, habría que buscar un recinto, sanitarizar camas de hoteles, cerrar el recinto ferial y dedicarlo a esto durante 2 años. He dicho una barbaridad, pero la cosa está tan severa que habría que plantearse medidas contundentes y urgentes.
Medidas contundentes y urgentes. Parece evidente que las medidas que de momento ha propuesto el gobierno de Canarias han sido manifiestamente insuficientes, sin que la consejera de Sanidad haya dicho "esta boca es mía" sobre este asunto. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Bueno, las claves de la mañana tienen que ver con una noticia que ha sido, bueno, que te hemos ido contando aquí punto por punto desde primera hora de la mañana, y es el incendio declarado en la tarde de ayer en una nave del polígono industrial del Valle de Güímar, que actualmente se encuentra ya estabilizado, según nos han confirmado desde el Cabildo en la mañana de hoy. Lo ha hecho aquí Rosa Ávila, la presidenta, en Herrera en COPE Canarias. Todo comenzaba ayer a eso de las exactamente 6:57 de la tarde cuando se declaraba el fuego en esta nave industrial. Estuvieron 4 a 40 efectivos del consorcio de bomberos donde detectó la noche, pero para ofrecer la imagen hasta ahora está allí, todavía ha estado montando guardia informativa desde primerísima hora de la mañana nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Sí, hemos estado aquí durante toda la mañana viendo cómo los bomberos pues ultiman esos trabajos de extinción, las últimas llamaradas que quedan, que ya te digo que son muy pocas, y terminan con esos trabajos, que ya te digo que el incendio está prácticamente extinguido y que ahora pues hemos visto también cómo los bomberos junto a la Guardia Civil investigan las causas de este incendio. Hemos hablado también con Blanca Pérez, consejera del Cabildo de Tenerife, de Seguridad y Emergencias, y nos ha confirmado que su principal preocupación anoche pues era que este fuego se extendiera hacia otras naves industriales del polígono. Y por suerte no ha sido así.
hubo cierta alarma en primera instancia, porque la verdad que la nube de humo negra se podía ver a varios kilómetros a la redonda, e incluso entre las 7 de la tarde y las 10 y media de la noche aproximadamente estuvo cortado el tráfico en la autopista Tenerife 1 en los dos sentidos. Dame un segundito, Lucía, porque tenemos en línea a Francisco Alonso, que es concejal de seguridad del Ayuntamiento de Candelaria. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ya mucho más tranquilos hasta ahora, imagino, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que después de lo sucedido en la tarde-noche ayer, pues ahora mismo estamos ya bastante más tranquilos.
¿Tienen ustedes alguna clave de cómo se produjo, de cuál ha sido la causa de este incendio, Francisco?
No, no, la verdad que desconocemos el inicio de este incendio y no tenemos datos ni de cómo se pudo ocasionar el incendio.
Lo que sí podemos contar es que en primera instancia hubo que alguna persona afectada relacionada, me imagino, algún trabajador de algún responsable de esta nave industrial, ¿no?
Sí, por lo visto había una persona en el interior de la nave en el cual fue atendida por los servicios sanitarios que se encontraban en el lugar y a continuación trasladada a un centro hospitalario de la isla.
Ha sido una noche larga, Francisco. Estaban muy preocupados, digamos, aunque a eso de las 10:30 ya se podía ir, por lo menos el tráfico de la Tenerife 1, pero ha sido una noche intensa, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que fue una tarde-noche bastante intensa, sobre todo cuando estaba el incendio en pleno fogueo por las llamaradas y el humo que proporcionaba la quema de los palés de esta fábrica. Por la preocupación de que se pudiera trasladar a fábricas aledañas al incendio, ya que en estas fábricas pues habían también depósitos con material inflamable que nos preocupaba bastante.
Lo que sí se sabe es que comenzó el fuego en una de las esquinas de la nave industrial, ¿no?
Sí, así es. Se produjo el inicio, fue en una de las esquinas, con lo cual que fue avanzando todo el fuego por toda la zona de palés que estaban apilados en la explanada y calcinando totalmente todo el material que había en el exterior de la explanada.
Bueno, celebramos que, insisto, la noticia es que ahora mismo está estabilizado y controlado y no hay que lamentar más daños personales. Francisco Alonso, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Candelaria, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Hasta luego. Lucía, vamos a recuperar parte también de esa conversación que has mantenido hace un ratito en el Red en Cope Canarias con la consejera de Medio Natural del Cabildo, que estaba a pie de emergencia, en este caso Blanca Pérez.
La nave tiene afecciones, pero no tiene problemas. No podemos decir que la nave está totalmente tal, lo que sí tendrán que mirar la estructura, si tiene expresiones, o lo tiene que hacer ahora el ayuntamiento, pero sí toda la parte de la parte que está en la trasera y en el lateral, que era una fábrica de palejas, ha quedado totalmente destruida. Como ven ahí también, pues hubieron algunas explosiones, ven que están ahí las bombonas de propano, hubieron algunas explosiones, estuvieron insistentes refrescando esa parte para que precisamente no siguieran habiendo las explosiones que se estaban dando y que podían hacer propagar el incendio.
Los bomberos van a continuar trabajando a lo largo del día de hoy, ¿verdad?
Sí, hoy ahora mismo se van a mantener dos dotaciones para ir liquidándolo y sobre todo estar pendiente de que no haya ninguna reactivación. Queda poco material por arder de lo que es esta parte fuera de madera, pero hay que tener cierto control hasta que tengamos la extensión total. Pero bueno, estamos en fase de liquidación, como han podido comprobar.
Bueno, pues esperaremos a ver cuándo llega esa extinción total del todo. De momento, Lucía, me imagino que has olido bastante a quemado esta mañana, ¿no?
Sí, sobre todo a humo. A primera hora de la mañana, más o menos, la situación estaba controlada y no daba tanto ese olor. Ni siquiera en la autopista se veía absolutamente nada. Pero con el paso de las horas, yo creo que ha ido aumentando la brisa y la verdad que incluso ya era molesto estar allí, respirar allí al lado de la nave.
Como comentaba yo con Roberto esta mañana, ya es el segundo incendio de estas características en una nave industrial. Recuerdo hace pocos meses también en una planta de compostaje en el municipio de Granadilla, y a lo mejor habría que hacer una reflexión y revisar protocolos sobre este caso. Bueno, repito, fantástico el trabajo, Lucía, durante toda la mañana. ¿Algo más que añadir antes de despedirte desde Weimar, Lucía?
Sobre todo agradecer y mencionar el buen trabajo de los bomberos, que al final la principal preocupación en un espacio donde había tantos materiales inflamables y explosivos, pues que la cosa podría haber sido mucho, mucho peor.
40 han estado durante, trabajando durante toda la noche. Muy bien, gracias Lucía por hacernos la foto a esta hora. Gracias.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, 10:15 han sido nuestra clave hoy del día, este incendio con Canary Colchona.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El retablo de Maese Pedro de Falla, la propuesta familiar de ópera de Tenerife. El Quijote de Cervantes con títeres gigantes. 26 y 27 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera. Auditorio de Tenerife.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
León E-Hybrid FRXXL por 287 euros al mes y 5.000 euros de entrada. Solo 75 unidades disponibles por el 75 aniversario de SEAT. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Majuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18 minutos. Temas que te preocupan a ti en primera persona que nos están escuchando. La gestión de la dependencia y de la discapacidad. Hago énfasis en este segundo aspecto porque fíjense, la diputada del Común ha presentado su informe anual esta semana en el Parlamento de Canarias y han aumentado un 94,52%. 94,52% las quejas en torno a la gestión de la discapacidad, por lo que ha pedido una solución urgente y rápida. Son dos cuestiones que están, bueno, pues muy relacionadas en el fondo, pero fíjense, hay otra noticia. El gobierno de Canarias ha aprobado esta semana, el lunes, un decreto por el que se regula el procedimiento para reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho de las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de Canarias. Nos dicen en la nota de prensa del gobierno de Canarias que este decreto va a suponer un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y a sus familias, y se prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que corresponden. Unos tiempos que legalmente deben de ser de máximo 6 meses y que aquí en la isla de Tenerife llegan incluso hasta los 5 años. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Seguro que me lo va a poder explicar alguien que sabe mucho del tema, que es Yolanda Cívico. Es trabajadora social, valoradora del servicio de dependencia y portavoz de Intersindical Canaria en este servicio. Yolanda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Podemos creernos que este decreto que ha aprobado el gobierno de Canarias va a agilizar de verdad los trámites y los tiempos de espera, Yolanda?
Mira, a ver, agilizarlo con unas condiciones bastante precarias para el personal que lo que va a suponer es unos grados y unas resoluciones del PIA no acordes a la realidad, porque no se va a disponer del tiempo suficiente en los domicilios para hacer un trabajo de calidad, pues podría ser. Si además lo que nosotros queremos, si como ciudadanos lo que queremos es que simplemente se nos conceda una prestación económica precaria, además, porque no se actualiza con el IPC y las empresas de ayuda a domicilio y las plazas residenciales o de centros de vías privadas van aumentando el sueldo de los trabajadores, ajustándolo al salario mínimo interprofesional, pero las prestaciones económicas que se conceden desde dependencia no se actualizan de la misma manera, eso repercute en el número de horas de servicio que recibimos. Entonces, si queremos conformarnos con eso, este decreto entonces es la solución. Ahí sí no podemos criticar que esto vaya a ser una solución para simplemente darle a la gente su resolución en 6 meses, si es que se consigue hacer, yo realmente lo dudo, pero que luego van a tener que esperar igualmente 2 o 3 años a tener un servicio público, eso es una realidad. Y que los servicios privados van a tener que buscarlos ellos y que no van a estar actualizados nunca con la prestación, con el IPC, y que se van a ir reduciendo porque ya está ocurriendo y hay muchas quejas en este sentido, eso también es una realidad. Por otro lado, tenemos informes, como viene comenta, ¿vale? Con respecto a discapacidad, hablabas ahora de la Diputación del Común.
Sí.
Tenemos informes demoledores de la Asociación de Derechos Sociales de Canarias, de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, de Redescam, del Inserso, Diputación del Común. Todos ellos son demoledores en cuanto a la situación real de la dependencia y la discapacidad en Canarias. Y sin embargo, no se pone el foco en lo que emiten todos esos informes, no en lo que diga Yolanda Cívico, ni en lo que digan los trabajadores, ni en lo que digan las organizaciones sindicales o los comités de empresa.
¿Y dónde hay que poner el foco?
Los organismos oficiales.
¿Dónde hay que poner el foco?
En más profesionales. En contrata, claro, y en una financiación institucional suficiente para dar sostén a toda esta normativa.
Claro,
para sostener los planes de infraestructura sociosanitaria.
Por explicárselo a la gente, sí. Quiere decir, en esencia lo que yo entiendo es que esta norma lo que establece es que con una sola visita del equipo de gestión de dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su plan de individual de atención, que es lo que llamamos el PIA, ¿verdad? Esto hasta el momento,
exacto,
se hacía en 2 procedimientos, que llevaban un trámite e informes distintos. Es decir, estamos simplificando, exacto, el procedimiento, pero ustedes lo que dicen es que a la hora de simplificar este procedimiento, a lo mejor esa declaración o ese reconocimiento no va a ser el correcto acorde a las circunstancias de la persona. ¿Te he entendido?
Por supuesto, porque lo que no se puede hacer es el trabajo de una sola visita con un solo profesional,
claro,
y en el mismo tiempo o menos. O sea, eso es una cuestión matemática, no tiene mayor ciencia. Y por ejemplo, con el tema de lo de discapacidad, lo que no puede ser es que 2 años después de gestión en esta consejería, que estemos hablando de que por fin se ha conseguido editar una tarjeta de plástico que acredite que tú tienes ese grado de discapacidad, cuando estamos hablando de que 5 años después todavía la gente no tiene su reconocimiento y no puede acceder a un montón de ayudas, a un montón de prestaciones, a cuestiones que van más allá de simplemente una cuestión económica. Pues esto es lo mismo. ¿De qué me sirve agilizar y tener un papel que me diga que yo tengo un grado X de dependencia si luego el servicio, el recurso, no lo voy a tener de manera inmediata, ni siquiera acorde a mi situación real? Situación que ni siquiera se va a poder determinar con un trabajo realmente centrado en la familia, en la persona, en el entorno, porque no va a haber tiempo para hacer ese trabajo. Pero es que además no interesa que se haga ese trabajo, porque ¿de qué me sirve a mí tener un diagnóstico y un análisis real de la situación de esta familia si yo no le voy a poder responder a sus necesidades? Como no puedo responder a sus necesidades, no me interesa dejar reflejado esta situación. Yo simplemente quiero tener resuelto cuantitativamente este expediente y saber que lo tengo en una lista de espera y, mientras tanto, darle una prestación económica para que se busque la vida buscando un servicio privado.
Vale, pero te lo voy a preguntar de otra forma. Es decir, ¿qué hacen en Castilla y León, por ejemplo, que por lo que veo es la comunidad de España que tiene mejores datos en dependencia, que no hacemos en Canarias? ¿Esto se reduce a más personal y a más presupuesto o hay más letra pequeña?
Bueno, hay mucho más. En Castilla y León, ¿qué hacen? Invertir muchísimo más en personal, que con la misma población tienen como 600, 800 valoradores.
Sí.
Y,
¿cuántos tenemos en Canarias?
Y van. En Canarias tenemos oficiales que estén en las RPT y que además, quiero dejar bien claro que todo este personal va a estabilizar con el proceso de estabilización, con lo cual las quejas de este personal no van ni porque teman por su puesto de trabajo, ni porque se les haya reducido la jornada, ni se le hayan quitado días de vacaciones, sino porque conocemos la realidad y sabemos del riesgo que tiene este decreto, la implementación del mismo. En Cantabria, en Castilla y León, perdón, van dos profesionales a hacer la visita, uno del ámbito social y otro con la visión sanitaria. Y se hacen los dos procedimientos de una sola vez, pero lo hacen dos profesionales con el tiempo necesario para no hacer peligrar todo el proceso y la calidad del proceso, ni poner en riesgo un grado que no corresponda con la persona, ya pero, sea pero por espérate, encima que, o por debajo.
Sí, es que el dato me interesa. Es decir, en Castilla y León, ¿cuántos tenemos? Me habías dicho unos 600 valoradores. ¿Y en Canarias?
Lo que nosotros teníamos información hasta no hace mucho era en torno a 800. Esto cuando se elaboró un informe por parte de la Diputación del Común cuando estaba Rafael Llanes. Nosotros aquí tenemos 64. Como plantilla estable. Luego los que entran y van saliendo...
800 a 64. Esa es la proporción que tenemos. En Castilla y León, que estamos hablando de una comunidad más o menos poblacionalmente como nosotros. Tienen 2.300.000 habitantes. Eso sí, mucho más dispersa y mucho más repartida geográficamente, porque hay mucha menor densidad de población que en Canarias. En relación al territorio, lógicamente, pero es que la proporción que me está diciendo es una barbaridad. De 800 valoradores en Castilla y León a 64 en Canarias.
Claro, es que el informe del diputado... Exacto. Por eso siempre digo que aquí está todo inventado, que no, si no tengo posibilidad de invertir y poner el foco donde realmente está el problema, entonces tendré que inventar. Y entonces inventamos cambiando normas, pero si las normas no vienen acompañadas de una dotación presupuestaria... pues están abocadas al fracaso, más rápido o más tarde, o sea, antes o después, pero fracasará. Y de hecho, la experiencia está en Andalucía. En Andalucía, este procedimiento monofásico con un único profesional, ampliando la ratio y presionando al personal, los resultados están siendo totalmente negativos y peores que cuando se hacían con las dos fases del procedimiento. Yeah. Y también está yendo solo un profesional. Entonces, si nos vamos a comparar, comparémonos con los que están trabajando exactamente las mismas condiciones que nosotros. Pero si hablamos de comunidades autónomas, donde la inversión pública es mayor, donde el número de trabajadores también es mayor, con prácticamente la misma población, entonces ¿de qué estamos hablando?
Claro. En fin, yo creo que lo has explicado perfectamente. Fíjate que hemos estado hablando esta mañana con... lo digo porque es otra arista de todo este asunto, ¿no? Sigue creciendo el número de personas que deberían estar con un reconocimiento de dependencia, seguramente, en una residencia sociosanitaria, y están ocupando una cama en los hospitales del Servicio del Canal de Salud. Vamos ya por más de 800. Más de 800. Y esta mañana el secretario general del Sindicato Médico ha propuesto que, por ejemplo, en Tenerife, pues utilizáramos el recinto ferial para acoger a estas personas y sacarlos de los hospitales, porque los hospitales están colapsados en buena parte, por otras circunstancias también, por este asunto. Pero bueno. Yolanda, ¿algo más que quieras añadir? ¿Alguna clave que se nos pueda quedar para entender todo esto que estamos comentando?
Sí, una muy importante. Me parece muy importante que tanto los medios de comunicación como todos los colectivos afectados por esta situación prestemos especial atención a lo que se aprobó en el Parlamento, que es la creación de una comisión de seguimiento de este decreto. Y que eso se haga con la colaboración de los profesionales, colegios profesionales, del tercer sector. Habrá que estar muy pendiente de cómo se está implementando este decreto, con total transparencia. Si hace falta que se meta una auditoría externa para ir viendo y vigilando, porque los datos pueden arrojar una cosa, pero cómo se esté llegando a conseguir esos datos es otra cuestión. Y ahí es donde tenemos que poner todos los profesionales el foco. Y creo que es muy importante que se cree esta comisión de seguimiento del decreto y que además estemos muy pendientes en insistir en que sean transparentes a la hora de facilitar los datos.
Muy bien. Yolanda Cívico es valoradora del Servicio de Dependencia de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, portavoz intersindical de Canarias. Gracias, de verdad, por atendernos y por explicarnos esta situación. Gracias y estaremos, como tú dices, habrá que seguir este tema y espero que en el Parlamento Regional se cree esa comisión, haga su trabajo y siga todo este asunto. Gracias, Yolanda. Un saludo.
A ustedes, muy buen día.
Hasta luego. Bueno, hay mensajes sobre este asunto en el 610-1080-11. Dice el oyente que no crean que resolviendo las calificaciones está todo hecho. Y la atención a las personas, la casa está por barrer, la gestión es nefasta y ese decreto solo dará para que se hagan la foto. Es triste, pero nos discriminan y nos maltratan, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice buenos días, la verdad que, dice buenos días, Guillermo, la verdad que la cifra es escandaloso. 800 en Castilla y León y 64 en Canarias. ¿Así de verdad quieren apostar por la dependencia? ¿A nadie se le cae la cara de vergüenza con esto? Pregunta por por aquí otro oyente. Otro oyente, sobre el tema que nos decía Levi Cabrera, el auditorio me parece mejor. Dice, no sé si lo dice en serio o lo dice en broma, pero bueno. En fin, lo que sí está claro es que hay que buscar una solución a esos pacientes sociosanitarios. 10:30, nos viene el Día de las Fuerzas Armadas a Santa Cruz, sí. El habitual, que vemos siempre los desfiles, va a estar en Santa Cruz de Tenerife, nuestra capital, el próximo 7 de junio. De eso vamos a hablar en un minutito, venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es. ¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
Opus, fusión de acrobacia extrema y movimiento lírico, con música de Shostakovich en directo a cargo de Debussy Quartet. 3 y 4 de mayo, entradas a 15 euros. Aprovecha el 15% de descuento por el Día de la Madre. Auditorio de Tenerife.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922 20 92 62. Clínica Serva, cuestión de confianza.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de 2 grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:33, digo que estamos de enhorabuena en Santa Cruz porque el próximo 7 de junio vamos a tener el acto central del Día de las Fuerzas Armadas en nuestra capital. Es un sábado, pero desde el día 3 vamos a tener una amplia agenda de actos que han sido presentados hace un ratito en rueda de prensa. Don José Manuel Bermúdez, alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Creo que es una gran noticia para Santa Cruz, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, porque en Canarias el día, en los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas no se celebraban desde el año 1986, que se hizo precisamente en Santa Cruz de Tenerife. Y por lo tanto, para nosotros volver a recuperar ese día que se celebró en el 86 y que se ha celebrado en otros sitios, pero no aquí en Canarias, pues es algo importante, importante por el movimiento que significa de gente. Van a participar en el desfile central del Día de las Fuerzas Armadas aquí en Santa Cruz más de 3.000 militares, que la mayor parte de ellos vienen o de otras islas o de la península. Vamos a tener actividades durante toda la semana de las que van a poder disfrutar pues toda la ciudadanía y, francamente, además de eso, vamos a tener horas de retransmisión en este caso de reportajes y retransmisión en directo de todas las cadenas nacionales sobre el Día de las Fuerzas Armadas. Luego, desde mi punto de vista, es un acto redondo que nos viene en un momento además adecuado con donde todo el tema militar a nivel geopolítico, a nivel internacional, es objeto de debate, en tertulias.
Estamos con el tema del gasto militar y la verdad que nos viene al pelo el tema.
Pues por eso. Entonces, bueno, yo creo que es un buen momento, ¿no? Y el lema de este año yo creo que nos atiene a todos, ¿no? La defensa debe de ser un compromiso de todos, no solamente del ejército. La defensa, el concepto de defensa debe ser un compromiso de todos los ciudadanos. Y ese es el lema del Día de las Fuerzas Armadas este año en Santa Cruz.
José Manuel, cuéntanos detalles de este acto. Ahora hablamos, porque hay más actos evidentemente, pero ¿cómo va a ser este gran desfile? ¿Por dónde va a transcurrir? ¿Dónde va a estar la Tribuna Real? Es decir, ¿qué podemos contar de lo que sabemos?
Bueno, podemos contar que el desfile va a ser el acto central, y el desfile va a partir del recinto ferial, dirección, para entendernos, auditorio.
Sí.
La tribuna principal y las tribunas principales van a estar a la altura del Castillo Negro, de espaldas al Castillo Negro,
sí.
Es decir, de espaldas al sol en este caso, y terminará aproximadamente el desfile en la rotonda de la 3 de Mayo, en la avenida 3 de Mayo, la rotonda que está justo al lado de el cuartel de San Carlos, al lado de Presidencia del Gobierno, ¿no? Bueno, es un recorrido amplio, va a ser un desfile muy, muy parecido en el número de participantes y en los medios a los que se celebran o los que se han celebrado en la península, cuando se ha hecho en Madrid o en otras capitales. 3,000 y pico militares van a desfilar.
3,266 es lo que tengo por aquí, creo, ¿no?
Exactamente. 3,200 y pico, que es el número, me parece que son 10 más que lo que el año pasado en Oviedo desfilaron.
Sí.
Y por lo tanto los medios que el ejército ha empleado pues son muy similares. La única parte que no hemos podido traer es la parte que se refiere al desfile de caballos, porque bueno, era ya muy complicado desde todos los puntos de vista poder hacerlo, pero el resto es exactamente lo mismo que se hace en cuando se han hecho en otros lados, ¿no? Además, esta semana vamos a tener unas puertas abiertas visitables, los barcos que van a estar desplazados, la fragata, el portaaviones Juan Carlos I, que va a estar también, que se va a poder visitar, va a estar en nuestro puerto, una exhibición de varios tipos de exhibiciones que van a realizar tanto el Ejército de Tierra como el Ejército del Aire, la Guardia Civil, en la zona más próxima a la Plaza de España, zona Puerto Ciudad, por decirlo de alguna manera. Va a haber una muestra de material militar con tanques, en fin, con muchas cosas en ese entorno, en el entorno, especialmente algunas de ellas dedicadas a actividad infantil, en todo ese entorno de Avenida Marítima, Explanada del Puerto, es decir, todo va a estar en esa zona. Y eso es muy bueno porque va a estar todo concentrado, vas a poder ir a ver los barcos, vas a poder estar en la exhibición. Vamos a tener una exhibición musical con bandas militares, creo que eran 8.
Eso va a ser el jueves 5 de junio, ¿no?
Que va a ser el jueves, sí. Que van a pasear por la ciudad, que van a salir de diferentes puntos hasta confluir en la Plaza de la Candelaria y en la Plaza de España, donde van a dar un concierto conjunto, es decir, junto a la banda municipal, nuestra querida banda municipal. Vamos a tener muchas actividades y esas actividades van a tener todas la posibilidad de que el pueblo participe en ellas. Por lo tanto, estamos muy contentos, ¿no? Nos ha costado 2 años conseguir que el Ministerio de Defensa y el Ejército decida celebrar aquí este acto. El primer año lo intentamos, pero no lo conseguimos, se hizo en Oviedo. Y este año se hace en Santa Cruz de Tenerife.
Va a estar estos días muy bonita la ciudad, por lo que veo.
Pues sí, además piensa que para nosotros es un reto a nivel de organización. Hoy en la rueda de prensa habían varias concejalías porque venimos de las fiestas de mayo. O sea, ahora estamos iniciando las fiestas de mayo. Ayer fue el pregón. Durante todas las fiestas de mayo tenemos actividades que hay que organizar y tenemos un equipo preparado de gente, culminando el día 30 de mayo, el Día de Canarias, que también tenemos muchas actividades en Santa Cruz. Y una semana después tenemos el Día de las Fuerzas Armadas. Luego, para la organización, para el ayuntamiento, es un reto importante, ¿no? Y yo quiero agradecer el esfuerzo que todos los trabajadores y empleados del ayuntamiento están empleando para que esto salga bien.
Como decía José Manuel, ya estamos ya en la previa de las fiestas de mayo, ¿no? Ya con ese pregón y ya tenemos candidatas también a, en este caso, en la gala que vamos a tener. ¿Qué destacamos este año de las fiestas de mayo, alcalde?
Bueno, empezamos ya con alguna novedad. Este fin de semana vamos a tener por primera vez, vamos a elegir en una gala la reina de los mayores, que es algo que habían pedido desde varias asociaciones, varios colectivos y varias personas que se produjera. Es decir, que este año tenemos más candidatas que nunca. Tenemos mago y maga infantil, tenemos reina de las fiestas de mayo, digamos, adulta, y tenemos reina de las fiestas de mayo de los mayores, 60 y pico candidatas, 62, 63 candidatas en total. Luego tenemos cosas muy tradicionales de toda la vida, ¿no? Como el parque García Sanabria, los gorgoritos, la feria de flores, plantas, artesanía, gastronomía y libros, que este año va a ser incluso mayor, vamos a coger más calles del parque que otros años. Tenemos el baile de magos con 700 y pico mesas que incluso va a ampliarse este año la zona del baile de magos con 700 y pico mesas que saldrán a la venta el próximo viernes, según me han comentado, sí, desde fiestas. Y luego pues tenemos conciertos, actuaciones musicales, pues todo el mes de mayo en la Plaza de la Candelaria, algunas de ellas novedosas, otras de ellas tradicionales, y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque se prevén unas fiestas de mayo multitudinarias. Y no me puedo olvidar del día 3 de mayo, que es el día de la cruz. Nosotros celebramos nuestra fundación con enramando cruces, ¿no? Y también que los colegios realizando cruces con material reciclado, ¿no? Todo eso se expone en la Rambla, en un día, espero que el tiempo acompañe, un día fantástico para pasear por la Rambla y terminar en el parque. Y también para ver en los barrios las
cruces. Nos coincide también el Día de la Madre, que es el primer domingo de mayo, en ese primer fin de semana grande de la fiesta también, ¿no? O sea que todo...
Es una tradición también regalarle, sí, a tu madre una planta. Es uno de los regalos más socorridos desde siempre, desde que yo recuerdo. Y bueno, la verdad que estamos pues ya en marcha. Ayer el pregón de Caco Senante fue extraordinario, fue fantástico.
Me estoy riendo, José Manuel, porque yo no soy el mismo y el de todos los años, pero todos los años entra la misma pregunta en nuestro centro de WhatsApp. ¿Cuándo son los gorgoritos? Esto es un clásico en este programa.
Esto es un clásico.
¿Cuándo? A ver, vamos a responder al oyente. ¿Cuándo son los gorgoritos?
Pues yo, si quieres que te diga el día exacto de cuando empiezan, no lo sé, pero puede decir claramente que en la semana que viene, el fin de semana, este no, el siguiente, y durante 4 o 5 días seguidos vamos a tener los gorgoritos, anunciaremos, vale, los horarios previamente.
En cuanto se sepa, yo me comprometo con este oyente a que recitamos por aquí los horarios de los gorgoritos, que siempre nos preguntan todos los años. Bueno, pues José Manuel, oye, por cierto, antes de despedirte, quería hacerte una última pregunta de un tema de actualidad. Ya sabes que el gobierno de Canarias ha aprobado esta semana un decreto para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de vivienda, que hemos hablado con el alcalde de Santa Cruz muchas veces de vivienda. Bueno, pues una norma de carácter urgente destinada a resolver el grave problema de demoras administrativas en el otorgamiento de licencias. Ahora voy a hablar con un experto inmobiliario de este asunto, pero me gustaría conocer la opinión de José Manuel Bermúdez. Realmente, ¿ustedes creen que este decreto puede ayudar a agilizar la concesión de licencias de construcción?
Conozco el borrador de ese decreto desde hace ya un par de meses y tengo que decir que es absolutamente indispensable. Es absolutamente necesario. En un momento donde tenemos, por ejemplo, una falta evidente de oferta de vivienda, todo aquello que agilice el otorgamiento de licencias para la construcción de más viviendas en nuestra ciudad, en la isla o en Canarias, es absolutamente indispensable. Es evidente que con los medios que tenemos, el número de funcionarios que tenemos y la normativa que tenemos, es muy difícil que las licencias se otorguen rápido. Y como ahora lo principal es que se otorguen de manera rápida, cualquier cambio normativo que signifique que se puedan otorgar más rápido pues vamos, yo le hago la ola, lo digo claramente. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz, el grupo de gobierno, está totalmente a favor de que ese decreto entre en vigor cuanto antes.
Ya, pues dicho queda. José Manuel, estamos pendientes de todo lo que ocurre en estas fiestas de mayo, por supuesto, y en esa semana mágica del 3 al 8 de junio que va a estar Santa Cruz preciosa, sin ninguna duda. Alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. 15 minutos para las 11. Vamos a nuestro tiempo de análisis en el que vamos a hablar justamente de este decreto de vivienda. ¿Qué pasa con la vivienda? Vamos a dar algunas claves ahora.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Celebra los 75 años de SEAT con el Visa Special Edition Excellence. Solo 178 euros al mes con 3.000 euros de entrada. Una de las 75 unidades a precio exclusivo. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chafira, San Miguel, Los Majuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Descubre más en Orbecame.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Viviendas, ese es el motivo de nuestro Tiempo de Análisis de hoy. Una situación y un problema que preocupa a miles de canarios. Son muchos los ejemplos que hemos puesto en este programa de testimonios en primera persona de canarios que lo están pasando mal con este asunto, lógicamente. Y claro, como yo le decía ahora al alcalde de Santa Cruz, pues en esta semana el Consejo de Gobierno aprobó su decreto ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas. Norma de carácter urgente, nos dicen aquí en la nota que ha enviado el gobierno de Canarias, destinada a resolver el grave problema de las demoras administrativas en el otorgamiento de licencias y con la que se pretende dar un impulso decidido a la promoción de la vivienda en las islas. Precisamente esas demoras administrativas en el otorgamiento de licencias es una de las quejas fundamentalísimas de los constructores, de las empresas de construcción. Isidro Martín es presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Isidro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a ti y a todos los oyentes.
¿Esta normativa puede ayudar a solventar el problema, por lo menos, de los retrasos, de las tardanzas de algunos ayuntamientos enormes, en algunos casos, en conceder licencias de construcción, Isidro?
Hombre, entendemos que sí. Lo habíamos solicitado ya durante ya muchos años atrás, tanto desde FEPECO como de PEI lo hemos solicitado. Y yo creo que esto, bueno, esta nueva norma viene a dar un poco con esos recalcos de preguntas y de motivos que hemos siempre estado desde FEPECO y APEI comentando con el gobierno autónomo, y yo creo que ha sido capaz de sacar una norma que pienso que va a agilizar bastante las licencias. Estos informes preceptivos, sí, concretamente, pues va a ayudar bastante a que las licencias se puedan resolver en unos plazos, vamos a llamarlos, en intermedios. Bien. O cortos, ¿no?
Vale, porque esa es una de las primeras claves, digamos. O sea, se establece una colaboración público-privada para la emisión de los informes técnicos preceptivos, que son los que en gran parte retrasan todo el proceso, que forman parte del procedimiento, ¿no? Entonces, a partir de ahora, se permite que estos informes no tengan que ser elaborados solo por los servicios técnicos municipales, que hay que estar al problema porque hay ayuntamientos, correcto, que tienen muy poca gente para elaborar esos informes, sino también que lo puedan hacer colegios profesionales o entidades urbanísticas o de colaboración acreditada.
Correcto, es correcto. Eso lo que se va a intentar es poder agilizar. Y, lógicamente, algo muy importante para nosotros, que los ayuntamientos no se saturen, que es algo bastante importante. Date cuenta que muchos ayuntamientos, con la falta de recursos humanos que tienen, lógicamente lo que estaban era saturado. Y lo que vamos a llevar con estos informes preceptivos es que se pueda agilizar en plazo, ya te digo, en un plazo medio o corto, lo que son las licencias, lo que no podemos estar esperando por licencias de casi 2 años, claro, con el gran problema habitacional que tenemos aquí en Canarias, evidentemente.
Nos dicen del Gobierno de Canarias que de esos 2 años vamos a bajar a menos de 6 meses y medio. ¿Ustedes creen que puede ser así?
Ojalá, yo espero que sea 6 meses y medio, como si son 7, como si son 8, pero por lo menos vamos a bajar de eso, de ese año, que era, yo creo que era ahora mismo un tapón exactamente en todos los ayuntamientos y para los promotores y constructores que querían edificar, y todos los proyectos que están paralizados ahora mismo en los ayuntamientos, que se puedan agilizar. Yo creo que la norma es bastante importante, yo creo que es bastante, para mí, de alguna manera, que el gobierno autónomo lo haya hecho. Yo creo que lo considero que es bastante, no sé cómo explicarte, pero bastante idóneo, vamos sí. a llamarlo así, sí. bastante idóneo, ¿no? Y de alguna manera, valiente, desde mi punto de vista, que la palabra para mí es valiente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, te veo bastante optimista, 12, por lo que veo.
Sí, sí. Hombre, date cuenta que llevamos con esto desde hace ya muchos años y yo creo que tenemos que celebrarlo. Vamos a ver si somos capaces de que esto después lleve a buen fin, pero a veces tenemos que poner normas en la mesa y ser valientes, que es lo que le hemos pedido concretamente a este gobierno ahora mismo, ¿no?
Uh-huh. Oye, todo esto llega una semana en la que, bueno, es rara la semana en la que no conocemos datos sobre vivienda, ¿no? Pero el dato de esta semana es que el inquilino medio en Canarias destina el 55% de su salario al alquiler. Esto cada vez va más y cada vez es más insoportable, Isidro, ¿no?
Sí, Guillermo, ya lo hemos hablado muchas veces. Sí, nos preocupa que cada vez se destine concretamente más dinero concretamente a lo que sería el arrendamiento. Date cuenta que ahora mismo los pocos pisos que tenemos en el mercado pues salen de la noche a la mañana y además con unos precios bastante elevados. Yo nunca pensé que los precios concretamente que se iban a llegar aquí en Canarias en estos últimos 2 años, como estamos viendo, se iban a dar, ¿eh? Yo no lo pensé, pero bueno, se están dando, y la verdad que el problema que tenemos es la escasez de vivienda, la poca oferta de vivienda, y lógicamente la gran demanda que hay, tanto de extranjeros como de viviendas para residencial, en lo que estamos hablando del alquiler, ¿no? Para cualquier persona humana, nativa o cualquier trabajador, ¿no?
Sí, pero fíjate, en este mes, por ejemplo, hemos entrevistado a 2 personas con problemas de inquilino. Bueno, el inquilino que no te paga, ¿no? Y entonces, al final, las 2 entrevistas, Isidro, terminaron de la misma forma. La conclusión de los 2 propietarios fue, mira, yo estoy harto. Ya entrevistamos un propietario que creo que había pasado por 6 procesos de desahucio, porque tenía varios apartamentos. Claro. Estoy tan harto que ya no alquilo. Uno de los propietarios lo tenía cerrado desde hace ya algún tiempo y me dice, mira, voy a vender y voy a vender a extranjeros. Y la otra propietaria en la que entrevistamos nos dijo lo mismo. O sea, mira, estoy tan harta que cuando saque a alguien que ocupa que tengo, voy a vender y lo voy a vender a un extranjero que me lo paga así a tocateja y no me busca más problemas. Pero claro, eso al final, que yo entiendo la posición de esos propietarios, porque la entiende, evidentemente, porque son gente que a lo mejor ya ha invertido los ahorros de su vida en tener una situación más acomodada, etcétera. Al final lo que produce es una inflación del mercado, porque claro, si llega gente de fuera con mayor poder adquisitivo que compra esos inmuebles, al final eso produce una inflación generalizada, ¿no?
Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Yo te creo, date cuenta que después de 2023, lo que es la ley estatal de derechos a la vivienda ha penalizado mucho a los propietarios y lógicamente se le ha dado mucha rienda suelta concretamente a la ocupación y la inquiocupación. Lógicamente, pues claro, tenemos ese problema. Muchos propietarios lo que hacen es retirar las viviendas del mercado, como hemos hablado muchas veces exactamente en tu programa, y lo que hacen es que la oferta cada vez va bajando más. Date cuenta que donde se ha aplicado inclusive las zonas tensionadas, sí, como puede ser Barcelona, la oferta ha bajado casi un 40% de viviendas que estaban en los portales inmobiliarios para en régimen de alquiler, en residencial, han bajado casi un 40%. O sea, yo creo que tenemos que incentivar el hecho de que los propietarios puedan tener seguridad jurídica y poner sus viviendas en arrendamiento o residencial, en lo que sería larga temporada. Y yo creo que lo que hemos siempre hemos dicho, si somos capaces de regular una ley que de alguna manera le dé protección jurídica a los propietarios, yo creo que estaríamos hablando de un 20 o un 25% más en el mercado de lo que sería vivienda residencial. Pero bueno, seguimos con la ley como estamos y tenemos ese gran problema, ¿no?
Pues sí, esa es la realidad. Isidro Martín, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Gracias, como siempre. Un placer escucharte. Gracias.
A ti, buen día.
Bueno, nos quedamos con esa opinión bastante favorable a esta nueva regulación. Habrá que seguir qué pasa los próximos meses. De momento, hay ayuntamientos que tardan más de dos años en dar una licencia de construcción. Imagínense ustedes. Pónganse la piel, por ejemplo, de esa pareja joven que tiene una parcelita familiar, que quiere fabricar, dos años esperando para que te den una licencia. Así es complicado. Vamos a ver si con esta normativa logramos reducir esos 2 años a 6 meses. Habrá que verlo dentro de un tiempito. 11:04, ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La Orotava te invita a disfrutar de la 21ª edición de la Feria del Libro, que se celebra del 25 al 27 de abril en la Plaza de la Constitución, en un marco incomparable. Ven y disfruta de un amplio programa con presentaciones de libros, música, encuentros con autores, conciertos, rutas temáticas, exposiciones, talleres, teatro y una amplia oferta literaria que ofrecen las librerías participantes. Porque la lectura cultiva el alma. Infórmate de todas las actividades en la web laorotava.es. Organiza el área de cultura del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava.
El equipo decano del voleibol lagunero, el Club Voleibol Aguere, organiza la fase de ascenso a la Liga Iberdrola del 24 al 27 de abril en el pabellón Juan Ríos Tejera. Anima a las jugadoras de la Laguna a conseguir el objetivo del ascenso a la máxima categoría. Patrocinan Deporte Lagunero, Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, Deportes Tenerife y Tenerife Despierta Emociones.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor. Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:00, qué buen momento para irnos al restaurante Canaima, para que comas bien, consume no por solo 11 euritos, de lunes a viernes, ya lo sabes. Mira, hoy podemos elegir entre rancho, canario y ensalada de col, y de segundo, muslos a la naranja y ropa vieja. Pues mira, un ranchito canario que me voy a comer, y unos muslitos con a la naranja, de pollo, y después de tarta de calabaza. Si no te gusta el menú, hoy tienes un montón de sugerencias, tienes potaje de verdura, tienes ensaladilla, ensalada de pasta. Tienes croquetas de roquefort, que las hacen buenísimas, pulpo a la gallega, tienes salpicón de atún, lasaña a la boloñesa, tienes conejo a romero, tienes arroz con pollo, madre, vende cosas, carne, cabra, todo está riquísimo, tienes unos chocos, unos calamares, un cherne, lo que tú quieras siempre en el restaurante Canaima, claro que sí. ¿Que dónde está el Canaima? En el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio, no tiene pérdida. Vamos al botín de las 11 de la mañana, que nos queda mucho que contarte. Vamos a hablar del accidente, famoso accidente ya viral en en la autopista del norte. Vamos a hablar también del tema que te apuntaba ayer de los vecinos de la Punta del Hidalgo. Estaremos en Tegueste, que es la romería de Tegueste, este próximo domingo. Un montón de temas contigo. Hasta las 11, claro, en el Rencope Tenerife.